respecto a esta cuestión de cómo definirme, qué papel, ¿no?, cumple mi producción o mi trabajo, pues son las dos cuestiones las que me parecen importantes. Reivindicar el papel del artista como un actor social capaz de hacer un aporte en su tiempo. Y luego, por otro lado, el trabajo de producción cultural también me parece importante porque hay muchos ámbitos del arte que son excesivamente estancos. Entonces, es por la necesidad de probar otros formatos de trabajo que no solamente me dedico a la producción de objetos o de películas o de cosas que entran en circulación, sino más bien tratar de trabajar con grupos de personas, desarrollar también otras ideas que se quedan por el camino y que finalmente no se pueden cosificar con la producción de textos, la experiencia a lo mejor de una pedagogía más experimental. Yo no quiero trabajar deliberadamente nada más, ¿no?, como con esta relación arte y ciencia, o sea, no lo reduciría únicamente a esta conexión inmediata. Yo creo que todo proviene de una deriva que comenzó con una serie de trabajos que yo iba haciendo, que igual son un poco más antiguos, en los que estaba como intentándome cuestionar, no tanto inventando cosas como artista, sino cuestionando cuáles eran los formatos habituales de aprendizaje del mundo y de la realidad. Por ahí empecé una serie de trabajos que focalizaban el interés en la intervención sobre o la visualización de determinadas cuestiones en forma de cartografías. Yo insertaba más bien contenidos inhabituales, ¿no?, o cuestiones que de pronto no esperabas encontrarte, pues, por ejemplo, en una cartografía que hace una visualización de datos económicos. Esto estaba sustituido por un índice emocional. Esto es un ejemplo así como muy claro de uno de mis primeros trabajos. Luego de pronto fui desplazando ese interés hacia lo que son los dispositivos museísticos. Encontré un lugar en el que me interesaba trabajar por un cuestionamiento no solamente formal de cómo se disponen las cosas, de unas escalas, de unos modos determinados de cómo trabaja la museística, o los manuales, o las instrucciones, o de nuevo los mapas. También una cuestión del lenguaje era lo que me interesaba. ¿Cómo se podía trastocar ese lenguaje afirmativo y ese lenguaje estructurado y ese lenguaje de la verdad científica? Todo deriva de esa misma afirmación con la que comenzábamos. Yo recuerdo tener más la necesidad de trabajar dentro de una experiencia, o sea, que mi cuerpo formara parte, yo como individuo, de estar involucrada. Esto al principio empezó, bueno, pues haciendo una serie de viajes para conocer unos lugares que encerraban una serie de enigmas a descifrar. Y una vez estando allí, trabajando con equipos de personas que me estaban ayudando a hacer lo que yo les pedía, ¿no?, que básicamente al principio era filmar, pero en lugares que tenían una cierta complicación, como puede ser un instituto científico, que no dejan de ser lugares que están ligados a un aparato estatal, por ejemplo, ¿no?, o organismos que son militares también al mismo tiempo. No es tan fácil de pronto estar campando a tus anchas por un campo con un interferómetro y unas antenas de radioastronomía. Una vez me daba cuenta de que esos pasos sí que se podían dar, no era suficiente volverme a casa con unas imágenes. Y ahí fue como el intentar retorcer la situación para ver si esa colaboración se podía llevar más lejos. Si éramos capaces de crear una serie de productos más híbridos, ¿no?, que no fueran ni suyos ni míos completamente. La primera experiencia más clara fue cuando bajamos a la cueva de Sernica, debajo del lago en el que hice las localizaciones para Nouvelle Science. También fue una complicación burocrática bastante larga de pedir permisos al Ministerio de Medio Ambiente de Eslovenia, de conseguir un espeleólogo porque no es un lugar turístico, bueno, de poner en marcha toda una infraestructura para conseguir unas imágenes. La segunda ocasión fue en el Instituto de Radioastronomía holandés. Volvimos a poner en marcha toda esa maquinaria de permisos, de fechas, de citas, de la oportunidad para poder tomar esas imágenes. Y volvimos. Y yo me daba cuenta de que no estaba llegando al fondo de la cuestión y de que esto no venía a resolver realmente la serie de inquietudes que yo tenía de verdad con el proyecto. Que me estaba quedando nada más que en la superficie, que era una cosa epidérmica. Y a base de hacer preguntas y de hablar con estas personas, surgió la oportunidad de trabajar con un grupo de personas que no estaban completamente centrados en las investigaciones principales de este instituto, sino que eran personas que también andaban un poco en el margen. En este caso era un grupo de ex trabajadores, antiguos trabajadores, jubilados de Astron, que gestionaban el uso de esta antena de radioastronomía que ya se había quedado obsoleta por antigua, ¿no?, porque no, ya no tenía la tecnología tan potente que pueden tener otros sistemas con los que trabajan ya actualmente. Se dedicaban a hacer labores pedagógicas y hacer un mantenimiento de este lugar. Y no fue tan difícil, sinceramente. Y ahí fue cuando de pronto me di cuenta de que para mí era muy satisfactorio no estar trabajando en la consecución de un objetivo que finalmente era un objeto del arte. Y que finalmente esta separación no tiene un sentido en la actual época. O sea, que verdaderamente las cosas que quizá nos hacen reflexionar y entender mejor quiénes somos y la realidad, ¿no? con todas sus facetas, desde una visión mucho más poliédrica, es generar objetos y producciones que pueden partir muchas veces de pura intuición, no desde un conocimiento profundo o no desde una finalidad absolutamente cerrada. Sí que es verdad que siempre ha habido mucho prejuicio, bien yo creo que cultivado por el ámbito científico, que nunca ha sido inocente en estos sentidos porque está muy vinculado a unos objetivos, ¿no?, claros de estrategias de poder, como para expulsar al resto de las personas que son desconocedoras de la terminología específica y de las metodologías, y siempre ha habido mucho miedo y mucho respeto a de pronto penetrar en ese campo, como también igual nos lo podemos esto aplicar al campo del arte. A muchas personas, ¿no?, por prudencia o por vergüenza les cuesta mucho opinar o les da miedo incluso intentar entender. Sí, habitualmente, aunque no entiendan a priori exactamente la finalidad de esa colaboración que yo les planteo, sí que hay una generosidad, y cuando ven que eso ha culminado en algo, para ellos se torna en una experiencia también como muy satisfactoria. Entonces es algo como recíproco, y no sé hasta cuánto tiempo me va a durar el interés y las ganas de trabajar de esta manera, pero hoy por hoy yo pienso que son actos verdaderamente pequeños, pero sí que siento que tiene un sentido. Obvio que hay muchos científicos que se escapan a esta definición, ¿no?, que sí que hacemos del gran lenguaje de la ciencia, de la ciencia que está aprobándose a sí misma. Hay también disidentes y hay outsiders y hay gente trabajando en unos márgenes muy frágiles y con retos sumamente complicados, sin recibir tampoco mucho reconocimiento ni mucho apoyo. Y ahí también puedes sentir un grado de identificación bastante fuerte. Yo recuerdo perfectamente en Atacama estas biólogas que trabajaban en Alto Patache, que es un recinto al que se ha entrado muy, muy recientemente, o sea, esto de historia científica que están escribiendo ellas, ¿no? Este grupo de gente que trabaja en esta pequeña base, que es una cabaña en mitad de la nada, están en estos momentos descubriendo que hay una riqueza vegetal, que hay una riqueza incluso de patrimonio arqueológico, porque hay restos de los pobladores de esta área que desaparecieron después de la conquista hispánica. Muchos restos que están intactos, que nunca han sido ni recogidos, ni analizados, ni indexados, ni catalogados, y que todavía están esperando, ¿no? Por ejemplo, en ese sentido, ¿qué va a suceder? Es fascinante, de pronto, el trabajo que ellas hacían de buscar dónde podía haber una especie, tal vez nueva para la ciencia, pero latente en forma de semilla, enterrada, en un paraje que es el más seco de la Tierra. Entonces, inventar estrategias como son los atrapanieblas, con la ventaja de que allí entra mucha niebla a partir de una hora determinada de la tarde, atrapar esa humedad y esperar a que de pronto brote de ahí algo, y entender que ahí hay un patrimonio para la ciencia, para entender cómo pudo ser esa zona antes de esa desertificación, en forma latente nada más. Igual es raro, ¿no?, pero a mí me parece que encierra una poética y que encierra algo bien poderoso, ¿no?, con lo que yo sí que me puedo llegar a sentir muy identificada. Yo entiendo que, por ejemplo, en muchas de mis formalizaciones yo no trato de inventar, realmente estoy jugando con exactamente los mismos recursos. También por esa fascinación, en el fondo, ¿no?, de lo que es la construcción de un lenguaje tan poderoso, ¿no?, esa impecabilidad, como algo inefable, como algo que también, cuando de pronto tienes que construir la imagen, juega con los mismos registros. Esa confianza que te hace acercarte a esa serie de objetos o a esa serie de producción, ¿no?, que yo vengo haciendo, te da confianza porque crees que puede estar encerrando algo sólido, algo fuerte. El giro o el cambio o el quiebre que yo trato de hacer es que de pronto te encuentres con algo que no es fuerte, que verdaderamente lo que te está intentando señalar es una fragilidad. Hice un trabajo Bueno, que consistía en un dispositivo de representación museística, con unas maquetas, con unos mapas y una serie de fotomontajes que partían de la idea inicial de mezclar lo que era la representación del sublime romántico como el paisaje, digamos, como el arquetipo más claro que es el iceberg, del fin del mundo, con una serie de estadísticas que daban cuenta de varias cuestiones, ¿no? De lo que son sintomatologías del capitalismo cognitivo, de cuestiones que están pasando, ¿no? En el terreno de pronto de las adicciones, etcétera. Pero bueno, me acuerdo que me llegó a sobresaltar bastante hacer, por ejemplo, ¿no? Llegar en esa deriva al estudio de las estadísticas de los índices de suicidio en Europa en los últimos 10 años. Y por ahí llegar al cuestionamiento de lo que es verdaderamente el dato estadístico, cuánto de fiable es un dato estadístico, cuánto de fiable es lo que se transmite, por ejemplo, a la sociedad acerca de lo que es la propia idea del suicidio. Tú cuando te aproximabas a todo el display tenías que dedicarle un tiempo. En ese sentido yo también soy exigente con el espectador y le pido, si verdaderamente quiere entender, que se esfuerce. No quedarse únicamente con esa primera capa que sí que puede atraer en cuanto a que está estéticamente, ¿no?, y formalmente cerrado y es compacto y es claro, sino que trate de desentrañar qué está sucediendo. Y claro, se ponía mucho el dedo en cuestiones que tienen que ver con otra cartografía, que es una cartografía de dolor y es una cartografía de drama social que en aquel momento estaba empezando a asomar las orejas y que ahora sí que tenemos bastante más claro. Yo siempre intento que la formalización tenga algo como de género al que tú conoces. Pues eso, ¿no? El género de las instalaciones museísticas, que no son nada arbitrarias, o sea, son producciones como las de cualquier artista, la disposición, los displays, los textos, todo responde a una intención muy clara y además se va viendo conforme también las tecnologías y los objetivos a los que sirve, ¿no?, esa enseñanza que se le da a la gente, está sujeta por determinado momento histórico. Esto se ve muy bien, por ejemplo, siempre en los mapas. Yo siempre intento que digas, ok, sí, esto me suena, esto yo reconozco, ¿no?, que es como la sala de un museo como el de Ciencias Naturales de Berlín, por ejemplo, ¿no? Y de hecho es que hay muchas cosas que están tomadas literalmente de modelos y de cosas que existen. Y en el caso de Nouvelle, el género documental, por ejemplo, esta voz, que es a propósito, ¿no?, la voz de la que hacía el inglés en el programa de Punset, te tenía que sonar o al menos te tenía que resultar familiar porque era la voz de una divulgadora de un programa de ciencias y que además estaba hablando en un tono puramente frío e informativo. Aunque claro, lo que te estaba contando tenía una carga emocional bien fuerte. En este caso yo me acuerdo perfectamente, ¿no?, cómo la tenía que tensionar a ella porque ella no, le costaba muchísimo de pronto decir ¿cómo puedo estar hablando con la voz de una persona que está planteando un apocalipsis o una serie de apocalipsis, con esta tristeza y este descreimiento, de una forma tan desafectada? Yo verdaderamente tampoco es que quiera desmontar paradigmas de verdad. Esto es un poco lo que se intenta hacer como desde la anarqueología o el anarquismo epistemológico. Lo que se quiere plantear no es tanto decir yo niego o yo digo que esto no es verdad, sino que se fomente un espíritu crítico general, de que nuestras subjetividades y nuestros cuerpos, ¿no?, también colectivos, sean tan fáciles de manipular. Entonces es más como el cuestionamiento de por dónde te vienen las informaciones, de por dónde te vienen los mensajes. Eso es más, así muy en resumidas cuentas, lo que encierra como intención parte de mi trabajo. Lo que se plantea, ¿no?, en esta disciplina, o tal y como yo de pronto la puedo interpretar, no es tanto que nos planteemos que el trabajo que, por ejemplo, hace el historiador, o el trabajo que hace el arqueólogo, o el trabajo que hace cualquier otro científico, es incapaz de llegar a una verdad, si se llega a una verdad, pero ¿cómo esa verdad es narrada? Esa verdad es narrada probablemente sirviendo a un poder determinado o sirviendo a unos objetivos determinados. Entonces, ¿podría ser narrada de otra manera? ¿Se podrían insertar otras metodologías? Y ahí es donde está el planteamiento siempre cuestionador, que viene como a remover lo que pueda ser una práctica fija o lo que puede ser la consecución de unos objetivos fijos o una única narrativa o una única manera de narrar la historia. Es muy importante, volviendo a la primera cuestión acerca de la función social del arte, que en primer lugar el productor, el artista, tenga conciencia de cuál es su función social. Y si no te la dan, porque van a intentar quitártela, esa legitimidad, que te la empoderes por medio de actos. Que la permeabilidad entre áreas de conocimiento y de producción, de significados en nuestra sociedad, es escasa, es cierto. Entonces, por eso mismo hay que ir buscando otros formatos de trabajo para convertirte en un infiltrado. Claro que nuestras acciones tienen un efecto pequeño para lo grande, ¿no?, que es toda la estructura en la que nos movemos. Con esa conciencia hay que trabajar y de una forma propositiva. A mí no me interesa el arte que ya me dice que todo es una mierda. Ese empoderamiento tiene que ser propositivo para la sociedad, con un cierto espíritu utópico. En España probablemente ahora se está viviendo un momento muy, muy interesante, porque o te posicionas o el hacer por hacer se ha acabado ya hace tiempo. Y se requiere un empoderamiento de resistencia, porque obvio que todo a lo que te lleva la actual situación, ya no hablemos de precariedad, ya hablemos de incluso deberíamos inventarnos otra terminología para poder hacer el relato de la situación en la que, por ejemplo, podemos estar muchos de los productores culturales. Requiere esa labor de resistencia de decir, no me voy a bajar, no me voy a mover, porque si no os voy a dar la razón. Este proyecto en Atacama fue como cuando tienes una epifanía, cuando de pronto te ves en medio de una casuística súper afortunada. Parecía que realmente había estado preparándome durante muchos años para llegar allí y encontrarme un paradigma perfecto para mí, para trabajar. Me interesa especialmente Atacama porque reúne casi todo lo que son mis intereses. Evidentemente, o sea, la cuestión de lo geográfico que empezó con estos primeros trabajos que eran igual más ingenuos, ¿no?, sobre las cartografías, derivó en un interés por lo que es la negociación con el territorio. El norte de Chile ha sido siempre una zona de mucho conflicto y de mucha frontera, ¿no? Siempre, por ejemplo, el norte de Atacama ha sido chileno, ha habido temporadas que ha sido peruano. Desde la conquista ha habido muchos quiebres y muchas rupturas históricas. Han pasado por un montón de conflictos en los que los primeros pobladores nunca han podido estar empoderados de lo que verdaderamente es su territorio. Siempre ha habido colonizadores, más o menos explícitos, porque incluso en el actual momento en el que se supone que en Chile hay una democracia, por ejemplo, nunca ha habido un cambio de constitución desde la dictadura. Esto hace que las personas que realmente son dueños de un patrimonio histórico muy ancestral hasta hayan borrado esa conciencia de sus mentes y de su cultura. Porque bueno, se ha operado insistentemente para que eso no se produzca, porque hay muchos intereses económicos. Ahí me parece que un punto central y clave en lo que es esta geografía, que viene a definir muy bien todas las cosas que luego pueden suceder, ¿no?, de forma colateral, que es la extracción de recursos energéticos. Allí se encuentra la mina de Chuquicamata, que es la mina de tajo abierto más grande del mundo. Es como un gran agujero, pero descomunal, un gran abismo en el que pierdes la escala de las cosas, porque llegas a ver camiones que, bueno, las ruedas son como ya como un camión normal, y parece que no va a tener fin la extracción de recursos de esta mina. Bueno, la definen como el oro de Chile, es la que verdaderamente sustenta la economía de este país y la que pone en movimiento toda una economía global, porque la extracción de cobre es la que posibilita que de pronto en Asia se puedan fabricar todos estos aparatos tecnológicos con los que nos relacionamos. Ahí, por lo pronto, hay una cuestión que sí que hace, ¿no?, que las conexiones con las que a mí me interesa trabajar implosionen, ¿no? Luego, por otro lado, está la negociación con la invisibilidad. Claro, en un proceso de desertificación han quedado muchos estratos y muchas capas históricas perfectamente conservadas, porque al no haber humedad, todo se conserva como si fuera un gran museo bajo la tierra. Y también sucede que al ser tan limpio el aire, se puede contemplar el espacio exterior como en ningún lugar de la tierra, y por eso es sede de diversos institutos astronómicos, y en concreto el más importante es ESO, que tiene este súper telescopio que es el más grande del mundo. También hace que sea un lugar muy interesante para hacer experimentaciones de misiones espaciales, porque es lo más parecido de pronto a Marte. Se da como una confluencia muchísimo más compleja de lo que estoy relatando ahora, pero que actúa como si tuvieras una maqueta con la que poder jugar y poder poner a prueba cuestiones que ya me venían interesando desde lejos, y sigue siendo todavía suficientemente inspirador y me parece que, bueno, nunca llegaré a poder desarrollar por unas cuestiones que tienen que ver con que yo no vivo allí, con que es complicado. Ya fue sumamente complejo que yo llegara a hacer ese trabajo. Todavía sigo tirando del hilo de muchas cuestiones de las que allí me encontré. El cruce entre lo que son políticas y economías, cómo afecta y cómo determina los modos de producción de conocimiento. Con esta reflexión es con lo que yo me quedé, ¿no? Sobre todo de toda la experiencia de recorrer Atacama y de entrevistar a todas estas personas, que no solamente me hablaban de metodología científica, sino que introducían en todos sus discursos la noción de cómo unos determinados factores históricos, políticos y geográficos y económicos estaban influenciando el que se pudieran hacer las cosas de una manera, se pudieran hacer de otra, y visibilizaban unos resultados o visibilizaban otros. Con ello a la vuelta, y también por consejo de personas que me conocen, me decidí a estudiar un caso muy interesante también y muy paradigmático en respecto a estas relaciones que se dio durante el gobierno de Salvador Allende y que puede servir para ejemplificar muy bien, ¿no?, cómo se producen unos desarrollos tecnológicos y no se producen otros. Y de hecho no solamente se invisibilizan, sino que se censuran y se hacen desaparecer hasta el punto de que igual incluso las propias personas de esa sociedad, ¿no?, en la que esto sucedió no hace tanto tiempo, son desconocedores. Lo que sucedió durante el gobierno de Salvador Allende es que él, dentro de su voluntad, ¿no?, de revolución socialista y de entregar herramientas al pueblo y de generar una estructura horizontal y desjerarquizada, pensó en la posibilidad de conectar en primer lugar todas las grandes empresas que estaban siendo además nacionalizadas por una red tecnológica. Esto es, si nos vamos ya y pensamos en que hace más de 40 años, un caso bastante interesante pensando en el uso que tenemos ahora de las tecnologías. Porque lo que él planteaba, junto con Stanford Beer, que era un científico especializado en cibernética británico que fue contratado por su gobierno como el gran ideólogo, lo que se proponía era hacer funcionar la tecnología como un cuerpo orgánico en el que no hubiera un único centro de poder. Se hizo con muy poco dinero, porque no contaban con medios. Se puso en funcionamiento una red de telex que iban conectados a un ordenador, un único ordenador, IBM, que estaba en el Palacio de la Moneda. Y se empezó a estudiar unas posibilidades, ¿no?, para hacer el recuento y la visualización de estos datos, que eran fundamentalmente económicos. Con la intención de que empresarios, trabajadores y gobierno pudieran estar actualizados casi diariamente y tomar decisiones en conjunto. Esto es básicamente el propósito del CyberSyn. Me interesa todo, pero bueno, esto es un relato que ya está más o menos construido. O sea, es algo más conocido. Lo que no es tan conocido, o lo que puede dar una lectura un tanto más insólita, primero, es hacer esa lectura, pero no como un caso aislado, sino como algo que sí que estaba conectado con otro tipo de poderes. En fin, no es casualidad que este modelo nunca se hubiera desarrollado. O sea, actualmente, el modelo que tenemos de relación con la tecnología es panóptico y es sinóptico. Hay gente que nos está espiando, al mismo tiempo que se nos genera la ilusión de que podemos espiar y ser espiados, pero no es cierto. Y eso es porque es jerárquico. Y bueno, se nos está generando esa ilusión de que igual hay una democratización, pero en el uso real, cotidiano, que las personas normales hacemos de la tecnología, esto no es claro. Entonces, ¿qué movimientos políticos y económicos se dieron como para que esto no funcionara y nunca se llevara a cabo? ¿Cuántos más ejemplos en las periferias, ¿no?, en aquella época, en las periferias, en los centros de producción tecnológico y científico, se pudieron estar dados conectados a unas intenciones otras de generar nuevas políticas sociales? Ese es uno de los puntos de interés. Luego, por otro lado, que cualquier proyección utópica siempre evidencia unos fallos sociales del momento en el que son llevadas a cabo, a pesar de que tengan las mejores intenciones, es otro punto interesante, porque obvio que en el CyberSyn se evidenciaron problemas de género, problemas de búsqueda de legitimación internacional, y proyectaron todo un dispositivo, por eso a mí este interés como de los displays, que no son nada ingenuos, a pesar de que estén cubiertos, ¿no?, de esta objetividad y de esta solidez, como si se intentó legitimar lo que ellos estaban haciendo ante la comunidad internacional por medio de un display que en el fondo no era más que una puesta en escena, porque nunca llegaron a desarrollar tecnológicamente por una cuestión de medios o por una cuestión tal vez de precipitación, la tecnología suficiente como para que verdaderamente esa puesta en escena en esa sala de operaciones famosa, ¿no?, de ciencia ficción funcionara como tenía que funcionar. Eso ocultaba toda una maquinaria o una cadena de trabajo invisible, que es el punto en el que a mí sí que me interesa ahora mismo operar y es en lo que estoy en estos momentos y que irá para largo, me imagino. Igual es una afirmación demasiado grande, pero igual ayuda para comenzar a tratar esta cuestión de la sintomatología contemporánea, el empezar a pensar que si históricamente el sexo había sido el gran tabú y, por ejemplo, teníamos una relación más clara con la muerte era una cosa más diaria, más cotidiana, a pesar de que siempre ha sido uno de los grandes terrores, ¿no?, del inconsciente. Quizá estábamos conectados también por la cuestión de la espiritualidad y del pensar, quizá también, ¿no?, por las religiones, que habría otra posibilidad después de la muerte. Bueno, pues ahora ya que todos somos ateos y descreídos y tenemos esta necesidad de estar viviendo el momento como si nunca hubiera haber un mañana, ¿no?, esta adicción a la intensidad, todo está más sexualizado, el sexo se ha convertido ya también en un producto del capitalismo y del mercantilismo, es un objeto más de consumo. Si la muerte se ha convertido en el gran tabú, es algo de lo que no se habla, la vejez también, la enfermedad también, es esta necesidad de estar expresando cuán jóvenes somos, cuán felices somos. Con esta asociación con la tecnología sí que se nos puede generar y de hecho es más complejo porque tus datos van a permanecer, no sabemos dónde, pero sí serán probablemente eternos. Tú te morirás y ellos, esos datos y todo eso que has producido tú con tus artefactos tecnológicos estarán y te perpetuarán. La cuestión de la pulsión de hiperexpresar es bien perversa. O sea, por un lado yo creo que viene de este afán de inmortalidad, de rechazar la enfermedad y la vejez y la muerte, ¿no?, como consecuencia última y de que eso sea tabú y que sea algo de lo que no se puede hablar. Esto afecta también a la ocultación de los síntomas de dolor y de sufrimiento que nos produce, ¿no?, estar dentro del sistema en el que estamos, que ejerce una presión enorme, ¿no?, sobre los cuerpos, sobre los sujetos. Ese tratar de controlar y de invisibilizar qué es lo que realmente nos sucede, lo que está intentando es como tratar de volver inocua una sintomatología para que no sea un síntoma, nunca mejor dicho, de crisis. Con lo cual, está todo bien montado. Operando, por ejemplo, en las redes sociales, tú estás siendo perfectamente controlado y además estás dando la respuesta que se espera de ti, que es la de mostrar que, bueno, tienes una buena vida, que eres feliz, que tienes amigos, que viajas, que eres joven, que eres guapo, los selfies, toda esta gran maquinaria que en el fondo no viene a poner el dedo en la llaga. Por supuesto que habrá gente que contará sus problemas, no viene a resolver, que es lo mismo que me pasa con poner que has estado en una manifestación o que se firme tal alegato por tal cuestión, que en el fondo, en el momento en el que lo insertas ahí, lo estás desactivando. ¿Cómo tratar toda esa polifonía de sintomatologías? La adicción a estar expresándose constantemente. Y luego, bueno, otras adicciones colaterales que vienen del sentimiento de soledad, que en el fondo igual esto te puede proporcionar al no obtener respuesta y que hace que en la misma plataforma busques las respuestas por medio del consumo de, yo qué sé, pues de pornografía o de otras cuestiones que te hagan sentir conectado. Esta pulsión de expresar existe. Hay un deseo de operar con aquello que tú sabes hacer, pero también una forma de resistencia es ralentizar los ritmos de producción y de aprender cómo es que tú tienes que operar. No seguir una velocidad o no seguir unas lógicas que igual te van a hacer llegar antes a unas cosas que verdaderamente no son tus objetivos. Soy bastante de contar cómo estoy trabajando y en qué estoy trabajando y de tener como los procesos bien abiertos y de compartir por dónde voy y no me suelo guardar normalmente, a no ser que sean cuestiones de las que no estoy demasiado segura y que me están haciendo a lo mejor de replantear cuestiones de cómo llegar al final de un trabajo. Pero sí hay que ser un poco cuidadoso, ¿no?, de al final al servicio de qué te estás poniendo. Esa también es una forma de resistencia, no solamente en el objetivo final, sino durante el proceso. Cómo te muestras, cómo te expresas, darte cuenta de que hay según qué foros en los que, aunque parece que sean los que imponen el contexto, igual no son los más efectivos. Entonces, tratar de encontrar cuáles son esos lugares en los que es bueno que seas visible. De hecho, es muy oxigenante. De vez en cuando, además, hacer algo, yo por lo menos lo necesito, hacer algo que nada más que dependa de mí misma y de mis manos, que no me haga estar trabajando como un gran director de orquesta que tiene que estar atento a cada una de las partes que está componiendo la pieza. Yo aprendí que estar funcionando según las lógicas que se me demandaban me estresaba, me bloqueaba. No puedo hacer las cosas de otra manera que no sean siguiendo unas lógicas internas y dándome el tiempo suficiente como para comprender qué es lo que estoy filtrando y qué es lo que estoy procesando. Y no precipitándome porque tengo inputs del exterior que me piden que cuente o que me piden ver o que me piden que muestre. Y sí, de vez en cuando tengo como mis vías de escape y hago cosas pequeñas o hago a lo mejor algo que no tiene una razón de ser definitiva, porque también me gusta compartir mi experiencia con gente, eso es una cosa que he ido aprendiendo también de entrar en otras metodologías de trabajo, pero no solamente con gente con la que estoy construyendo un proyecto, sino gente con la que puedo dar un taller y es eso, ¿no? Y me puedo ir a la montaña. Formas que voy encontrando para ir nutriéndome y nutriendo las cosas más grandes que voy haciendo a largo plazo. En mi caso, yo no hablo explícitamente acerca de cuestiones de género, ni tengo una práctica directamente que se pueda leer de artista, feminista, pero pienso que está muy implícito desde la perspectiva de que pocas son las mujeres que han podido comenzar a construir otros relatos de la historia posibles o introduciéndose en roles o en áreas de conocimiento que tradicionalmente habían sido vedadas. Esto no quiere decir que yo considere que yo estoy haciendo nada del otro mundo en el sentido de que la parte que yo puedo cambiar, obvio que es pequeña, pero sí que es sumamente significativo que sí que seamos bastantes las que de pronto tengamos el deseo, igual no de representar con esta iconografía determinada, que es la que directamente se asocia con un arte activista y reivindicativo, feminista, pero sí introduciéndose en una serie de áreas que, desde no una especificidad y no una especialización, trata de construir un relato que igual no estaba todavía bien contado o sabiendo que nos estamos construyendo a nosotras mismas en ese proceso. Yo reclamo una experiencia que es exigente, pero siempre trato de trabajar en diferentes capas que puedan proporcionar diferentes experiencias a diferentes sujetos y diferentes públicos. Esto en cuanto a la producción, digamos, más de objetos artísticos. Y no sé hasta qué punto lo llego a conseguir porque, claro, en el fondo opero en estructuras que sí, normalmente vienen propiciadas por el contexto del arte y de la producción cultural. Formatos en los que personas de diferentes áreas, no solamente artistas, puedan estar trabajando conmigo. El taller que di en la Universidad del Mar de Antofagasta en Chile, Timeline, no estaba dirigido a público directamente interesado. Es una zona con una gran problemática de inmigración, una gran problemática económica, de incluso de problemas de salubridad, porque la mina hace difícil la vida en todos los estratos posibles. Y a mí me gustó mucho del planteamiento que, a pesar de que se hacía en la sede de la universidad, las personas que me vinieron, casi ninguna estaba vinculada a los estudios que se ofrecían. De hecho, yo me acuerdo que di esas clases de metodología, en el fondo, ¿no?, de trabajo, en unos días de huelga dentro de la universidad, con lo cual los estudiantes estaban fuera manifestándose mientras yo estaba intentando dar la clase a estas personas que no provenían del ámbito académico, que muchos de ellos eran artistas amateurs, o personas que sencillamente por el planteamiento que yo hacía de trabajar con relatos y con historias que ellos fueran proponiendo y que fueran capaces de generar un relato colectivo, a partir de ahí, se sintieron atraídos por contar historias y que yo les ayudara a contarlas. Las cosas que me salieron allí, claro, eran completamente distintas a las que se produjeron con vosotros en Hangar. Ellos querían hablar de los problemas del agua, del problema de la sequía, del problema de los inmigrantes que venían, del problema del paro, del trabajo en la mina. Surgieron otras problemáticas que, aunque estaban ligadas a estas cuestiones que yo contaba, de vamos a reflexionar sobre el territorio, por supuesto les conté, bueno, de cómo opera la ciencia ficción como herramienta crítica, pero los que estaban campando a sus anchas eran ellos y me di cuenta de cómo se altera, ¿no?, dependiendo del contexto en el que te quieras insertar a producir algo, eso cambia completamente. Ahora, claro, te tienes que poner en el riesgo, esto no lo vas a hacer en tu estudio, ni lo vas a hacer trabajando con la galería ni yendo a Arco.